Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Le agradezco a Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, que nos acompaña hoy para hablar de este tema. Estefanía, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, igualmente, como siempre, un gusto estar contigo.
¿Qué tan importante te parece esta decisión de la Suprema Corte de, reevaluar, entiendo que es así, a los 2 años tiene derecho quien esté, digamos, en prisión preventiva de decir, ojo, tienen que reevaluar mi situación porque la prisión preventiva no está hecha para convertirse en un periodo sin límite?
Creo que es una decisión muy importante, si bien la razón por la que es importante es un poco deprimente, y te voy a contar un poco la historia. A ver, el fallo de la Suprema Corte tiene que ver específicamente con la prisión preventiva oficiosa. Y aquí me voy a poner un poco abogadil, perdónenme, pero es una distinción muy importante. La Constitución que tenemos y los tratados internacionales que tenemos permiten que las personas sean encarceladas sin que se les haya comprobado que cometieron un delito. Esto es la prisión preventiva. La Constitución dice que la prisión preventiva nunca puede durar máximo 2 años, salvo que, porque tú te defiendes, se extienda el periodo. Hasta aquí todo bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, el fallo de la Corte no dice nada que la Constitución no diga, ¿no? La Constitución dice 2 años, la Suprema Corte reiteró 2 años. ¿Por qué este es un caso? Lo que pasa es que nuestra Constitución establece 2 maneras para mandar a las personas a prisión preventiva. Una manera es la prisión preventiva justificada. En cada caso, el Ministerio Público tiene que demostrar que si no encarcelas a la persona, se pone en riesgo el proceso, va a amedrentar testigos...
Se va a escapar.
Va a amedrentar a la... Exacto, ¿no? Entonces, en cada caso, el Ministerio Público tiene que demostrar que esa persona, si no la contenemos, algo va a pasar. Pero luego está la prisión preventiva oficiosa. En esos casos, no se tiene que comprobar nada de esto. Basta el delito por el que está siendo investigada para que automáticamente te metan a prisión preventiva. Y lo que venía pasando en el país es que muchos juzgadores, juzgadoras, creían, digamos, que la prisión preventiva oficiosa tenía como su propio régimen, como si las reglas no se le aplicara, incluida la regla de la duración de 2 años, ¿no? Un poco lo que...
Dime una cosa, perdón que te interrumpa, sí. Estefanía, pero... Cuando hay prisión preventiva oficiosa, quiero imaginarme que la magnitud del delito es tal, la acusación que se está haciendo es de tal envergadura, que el Estado no se puede arriesgar a nada, punto. O sea, lo agarra y, no sé, estoy pensando literalmente, vamos a poner un acto violento, presunto responsable de las bombas y las granadas que se... Sí, de homicidio y de... Entonces, es tal el delito que esa persona no puede andar en la calle y mientras se hace el juicio, a la cárcel. Esa es... por eso existe esa diferencia.
Así es como se nos vende, digamos. ¿Cuál es el... O sea, aplica solo para ciertos delitos considerados por lo general graves, como es homicidio, feminicidio, violación, trata, delincuencia organizada, ciertos delitos contra la salud. Y creo que así es como todos... venimos justificándolo, ¿no? Es como, ¿cómo no vas a dejar a alguien que está siendo procesado por homicidio suelto? En lo que son peras o son manzanas, prefiero tenerlo adentro. ¿Qué pasa?
Sí, puede matar otro.
Si esa es la lógica, digamos, se vuelve una pena anticipada, ¿no? Por otro lado, justo no ves la persona que tienes enfrente de ti. Tenemos esta idea que todo el mundo se va a fugar y hay muchas personas que no se fugan. Y justo lo que te impide la prisión preventiva oficiosa es que evalúes cada caso y ese riesgo de fuga existe. Si le sumas que tenemos un país donde todavía se investiga mal, todavía se inventan presuntos responsables, nosotros en Intersecta que estudiamos los casos de mujeres procesadas, o sea, tienes más mujeres en la cárcel por estos delitos que hombres, ¿no? Como si las mujeres fueran las grandes, hay más mujeres, por ejemplo, en proporción por delincuencia organizada que hombres. Entonces, si tuviéramos prisión preventiva justificada, eso te permite ver así, a ver, en este caso, sí hay estas pruebas, aquí se encarcela. La prisión preventiva oficiosa va parejo, va en automático. Entonces, ahí es donde empieza el primer problema. Por eso, y esto me parece importante reiterarlo, Denise, la prisión preventiva oficiosa viola todos los estándares internacionales que hay. La Corte Interamericana...
¿No hay en otro país? O sea, déjame preguntártelo así.
Muchos países lo tienen.
Es que no me puedo imaginar que un... Claro, es que estoy pensando nada más, o sea, no me digas que hay un atentado, se sospecha de alguien en un país, lo agarras y lo metes a la cárcel y luego averiguas. Es esa misma lógica, entiendo lo que me estás diciendo. Por otra parte, me impresionó ver que en Sudáfrica un atleta mata a su novia y durante el proceso estuvo en libertad. Es decir, el Estado considera que tiene la capacidad de impedir que se escape. O sea, porque eso es básicamente, ¿qué confianza tienes tú en ti mismo como Estado? Aquí la impresión que da es que agarras a uno, lo sueltas y nunca vuelves a saber de él, porque no tienes ninguna capacidad ni de impedir que salga la frontera. O sea, nada. Simplemente, si de chiripa lo agarraste, esa es la impresión que da.
Ahora, creo que eso es lo que... O sea, creo que para mí hay un estereotipo que está detrás de la prisión preventiva oficiosa.
A ver.
Que es que a la mayoría de las personas no nos andan atrapando así nomás. Creo que tenemos esta idea de que si ya te atrapó la policía, es probable que sea por algo, y prefiero arriesgarme a tenerte adentro a que resulte que no. Creo que ese es el miedo y el estereotipo detrás de él. ¿Qué pasa? A ver, primer problema. Justo estábamos revisando datos de la última encuesta de Población Privada de la Libertad. De las personas en la cárcel en 2021 ya sentenciadas, el 25%, uno de cada cuatro, se tardaron más de 2 años en sentenciarlas. De las personas que estaban en la cárcel sin sentencia, el 40% lleva más de 2 años esperando un juicio. Que además, y aquí...
Sí, terrible, terrible.
¿No?
Sí, sí.
El reportaje que sacamos con Animal Político de cómo, por ejemplo, con prisión preventiva, están manipulando para que las personas acepten la culpabilidad, pues, con esto del procedimiento abreviado. No sé si recuerdas, o sea, entre las débiles defensorías que tenemos, este susto de no salir de la cárcel porque duran los procesos años, se te ofrecen los procedimientos abreviados y muchas personas aceptan sin que sean culpables porque se vuelve una manera de salir más rápido. Entonces, ahí es cuando
Es igual en Estados Unidos, sí, y no porque lo conozca yo el sistema, sino porque veo la televisión y el cine. Pero si no me equivoco, en Estados Unidos la justicia se negocia y la mayoría se declara culpable para llegar a acuerdos y que la cosa sea más rápida.
Entonces, aquí, a ver, este caso, de nuevo, creo que es importante porque ya pasaron 2 años y no has podido demostrar nada.
O sea, y entonces ya me tienes que soltar.
¿Cuál es el exacto? Ya pasaron 2 años, no pudiste, o sea, no has movido nada, no has podido demostrar, ya. Que la persona se libere, puede seguir el juicio, pero no va a seguir teniendo una persona innecesariamente en la cárcel cuando ya se cumplió el mismo límite que la Constitución establece. De nuevo, lo novedoso es que se venía interpretando que estos delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa tenían como un régimen especial, y lo que dice la Corte es no, la Constitución también le aplica estos delitos a los 2 años. Entonces, en ese sentido, de nuevo, considerando la realidad del país, cuánto abuso todavía hay de la prisión preventiva, empezando por la duración, de ahí que este fallo me parezca importante,
sí, bueno,
y que pone a las fiscalías de nuevo, o sea, quieres realmente reducir delitos, invierte donde tienes que invertir, que es en la capacidad de las fiscalías de investigar.
Pero llevamos años diciendo eso, Estefanía. Y ¿no? ¿Estás tristes? De acuerdo? Yo tengo la impresión de que desde que hago el programa de radio decimos, no, pues es que se tiene que invertir en las fiscalías, tienen que tener capacidad de investigación, va a cambiar el sistema, ahora que sea oral ya no puede ser que no sean capaces de articular una narrativa, tienen que contar algo, convencer acerca de que sus pruebas hacen sentido. Lo venimos diciendo mucho tiempo y la verdad es que todos, pues cuando sientes que te va a acusar una fiscalía te tiemblan las rodillas porque puede ser cualquier cosa.
Y creo que ahí, o sea, justo la prisión preventiva oficiosa es un muy bonito ejemplo de cómo no nos atrevimos realmente a cambiar todo el sistema. En la misma Constitución establecimos una excepción. Y el problema es que esa excepción se ha empezado a volver la regla general. Y este caso es ejemplo de ese, la excepción se comió a la regla y por fortuna la Suprema Corte está poniendo un límite.
Bueno.
¿No? Pero desde ahí, pues,
bueno,
sí,
pues vamos a ver. ¿No? Sí, va. Como dices, pero es deprimente. No tienes razón. Y seguimos, no, y seguimos con el mismo asunto, o sea, seguimos con el mismo asunto, que es lo que tiene que cambiar, pues es el sistema, y no se ha logrado, y además a nadie le ha importado, porque el dinero generalmente se lo dan a los policías, no a las fiscalías. Pero bueno, te agradezco, porque se necesita dinero, obviamente, para hacer todo esto.
Claro, claro,
Estefanía,
claro.
te agradezco mucho, como siempre.
A ti, Denise, muchísimas gracias, bonita tarde.
Gracias.